COPE Sevilla. Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os saludamos desde este programa de COPE Sevilla, en el que abordamos siempre asuntos de calado que te interesa conocer. Y en nuestro informe de hoy hablaremos de la prostitución. Abordamos un problema muy viejo que requiere enfoques y soluciones nuevas, y sobre todo es preciso que la sociedad tenga cuanta más información mejor, y ese es nuestro objetivo de esta tarde. Bienvenidos, soy Manuel Salvador y doy también la bienvenida a la COPE, a las invitadas que están en el programa de hoy. La delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Isabel Macías, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros la directora general del Área de Igualdad del Ayuntamiento, Teresa García, muy buenas.
Buenas tardes.
Y cuatro integrantes de la Mesa de Coordinación de Entidades que trabajan con mujeres víctimas de prostitución, trata y otras formas de explotación sexual. Rocío Maqueda, muy buenas.
Buenas tardes.
También saludamos a Rocío Vidarte, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Remedio Rodríguez, bienvenida.
Buenas tardes.
Y María Pérez Lagares, que es nuestra última invitada en el día de hoy.
Buenas tardes.
Muchas gracias a todas por haber venido. Hechas las presentaciones, señalemos también que este programa se encuadra dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que establece la necesidad de informar y sensibilizar a la sociedad para ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud de este problema. Quizás deberíamos establecer lo primero, que la prostitución constituye un claro atentado a la dignidad humana, a la integridad física, psicológica y sexual, y podríamos considerarla como la esclavitud del siglo XXI y desde luego la forma de violencia sexual más invisible o visible, según se mire, que se ejerce contra las mujeres. Si abrimos el Código Penal o prácticamente cualquier otro texto legal oficial en España, nos encontraremos con que la prostitución no está contemplada. No hay ningún artículo que diga que se trata de una actividad económica legítimamente legal, ni tampoco lo opuesto. Es cierto que sí existen menciones, dado que tres actividades íntimamente relacionadas con ella sí que están completamente prohibidas: el proxenetismo, la trata y la prostitución con menores. Es cierto también que, a pesar de la ausencia de una legislación clara con respecto a la prostitución, sí se han implantado en España medidas tanto a nivel estatal como local para ayudar a las personas que la ejercen a dejar la profesión. La regulación de este asunto corresponde únicamente al Estado, pero los ayuntamientos sí que tienen competencias, por ejemplo, respecto a la ordenación del territorio y a la regulación de las actividades económicas. Pueden poner ciertos límites y barreras al ejercicio de la prostitución. Por ejemplo, pueden denegar las licencias a los locales de alterne donde se ejerza la prostitución o actividades relacionadas con ella. Y del mismo modo, se pueden delimitar áreas donde el ejercicio de la prostitución no estará permitido. Existen casos como el del Ayuntamiento de Sevilla Capital, que impone multas de entre 750 y 3.000 euros a los clientes de la prostitución callejera desde el año 2011. El Ayuntamiento de Sevilla es pionero en España en llevar a cabo una política pública abolicionista de la prostitución y la explotación sexual, considerando que son instituciones patriarcales que materializan la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, sobre todo contra aquellas que se enfrentan a contextos socioeconómicos y culturales donde el género, junto a otras situaciones de desigualdad social, aumenta el riesgo de sufrir esta explotación. Pues vamos a escuchar a nuestras invitadas. En principio, nos gustaría que la delegada nos explicara con qué perspectiva trabaja el Ayuntamiento en estas cuestiones.
Pues efectivamente, Manolo, tú en la introducción pues lo has explicado muy bien, ¿no? El Ayuntamiento de Sevilla trabaja en la línea desde el sentido abolicionista frente a la prostitución. Nosotros tenemos claro como administración que sin prostitución no hay trata, y evidentemente en este sentido es necesario no solamente el trabajo que estamos desarrollando en la mesa de la prostitución, sino el trabajo que realizamos con entidades, con el afán también de llegar, evidentemente, y que el mensaje llegue a todos los rincones de la ciudad, ¿no? Realizamos también campañas de sensibilización en torno al 23 de septiembre, que, como sabéis, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual, porque básicamente seguimos considerando, como tú bien has dicho, ya te he comentado antes, Manolo, en tu introducción, porque evidentemente la prostitución se trata de la forma más violenta la violencia, digamos, mayor que se puede ejercer contra una, hacia una mujer, darles alternativas también, es decir, que las mujeres sepan que el ayuntamiento trabaja en esa línea, acompañarlas en el camino es fundamental, en el camino de dejar la prostitución, ofrecerles la alternativa. En esa línea venimos nosotros trabajando, como
hace
digo,
mucho
no
tiempo,
solamente
además, ya, ¿no?
sí hace mucho tiempo, podemos hablar desde que se inauguró el primer centro de la mujer en Leonor Dávalos, en la calle Leonor Dávalos. Entonces, correcto, desde el año 90, y creo siempre que esa línea de trabajo es fundamental, es necesaria, sobre todo explicarles a muchas mujeres que se sienten atrapadas en un momento determinado, que es posible salir de la prostitución, que se puede salir de la prostitución, empoderarlas, decirles que pueden desarrollar, es fundamental también esa tarea y ese, como digo, acompañamiento a la hora de dejar. Y en esa línea venimos trabajando y venimos desarrollando con muchas entidades, que yo desde aquí públicamente quiero agradecerles también el trabajo que realizan muchas asociaciones, esos convenios nominativos que tenemos firmados con muchas entidades y asociaciones de mujeres que, como digo, acompañan, ¿no?, en esa tarea de ayuda fundamental y de información a estas mujeres que en un momento determinado se ven obligadas a ejercer la prostitución y no ven a lo mejor una alternativa, una salida, por el propio desconocimiento que puedan tener.
Es un problema muy complejo y que tiene muchos perfiles escabrosos, difíciles de trabajar para una sola entidad, para un solo administración.
Correcto. Yo pienso y siempre lo digo también en relación a la violencia machista. Evidentemente esto se tiene que abordar desde el compromiso, yo pienso, que de las tres administraciones públicas, el Gobierno de España, Junta de Andalucía y los ayuntamientos, evidentemente. Muchas veces somos nosotros quizás los que nos implicamos con más intención y los que menos recursos tenemos. Entonces necesitamos, evidentemente, que esas administraciones que tienen mayor dotación presupuestaria pues estén de la mano con los, en este caso con los ayuntamientos, trabajando, yo creo que por una causa más que justificada.
Queríamos también preguntarle a la directora general, a Teresa García, cómo se concreta ese trabajo del ayuntamiento, cuáles son las principales actuaciones que desarrolla el municipio.
Mira, nosotros llevamos, como ha dicho la delegada, años, ¿no?, trabajando y sobre todo haciéndolo de la mano de las entidades que trabajan precisamente y que están con las mujeres prostituidas. Tenemos tres convenios nominativos con tres entidades religiosas de nuestra ciudad, que tienen casas de acogida, fundamentalmente lo que tiene que ver con trata con, de fines de explotación sexual. Y también el ayuntamiento, lógicamente, tiene que hacer su labor, ¿no? En lo que está en su mano, ponerlo a disposición para que esa lacra no siga en nuestra sociedad. Nosotros hace años formamos parte, estamos llevando a cabo una ordenanza municipal pionera en España. Si ven las personas que nos están escuchando, en nuestra ciudad no hay un anuncio de prostitución. No hay una valla que anuncien ningún local de alterne en nuestra. Eso está prohibido. Y eso es una normativa municipal que hemos llevado a cabo, que se aprobó y que, bueno, pues en nuestra ciudad pensamos que es una manera. Que hay espacios y lugares que se ejerce la prostitución, sí, claro, conocemos Sevilla. Pero no públicamente, no sé, como en algunas otras zonas, ¿no?, que pues perfectamente están los bares, los anuncios y demás, ¿no? Y luego también hemos llevado a cabo, que nos ha venido muy bien con la pandemia, con el Colegio Oficial de Administradores de Finca, porque estábamos detectando que la prostitución se estaba trasladando a los pisos privados. Y en pandemia ha sido clave de haber hecho denuncias donde se estaban produciendo ese tipo de casos, ¿no? Efectivamente, también forma parte de las actividades y de los programas del ayuntamiento el que las mujeres que están en los programas de prostitución formen parte, digamos, en primer término, de manera prioritaria, para asistir a nuestros cursos de formación que hace el Ayuntamiento de Sevilla, de manera que muchas de ellas no tienen no han ejercido otra labor y tienen escasa formación, ¿no? Pues intentar también, como decía la delegada, empoderarlas, ¿no? Por lo tanto, aunque el Ayuntamiento efectivamente tiene pocas materias o poco penalmente no puede establecer nada, simplemente las multas, ¿no?, que llevan a cabo nuestra policía municipal, que además hacen una buena labor de seguimiento, sobre todo cuando las entidades así nos lo dicen, porque es verdad, sin el trabajo del ayuntamiento y el de las entidades es muy complementario, ¿no? Entonces ellas nos van informando de dónde se están o están habiendo focos, ¿no?, de mujeres de prostitución, que muchas veces son mujeres víctimas de trata. O sea, en la inmensa mayoría, ¿no?, hay muchas mujeres que vienen aquí con otras expectativas de empleo, engañadas, ¿no? Entonces esa es una labor que hacemos junto con las entidades espléndidamente.
Delegada, Internet ha complicado un poco las cosas en la lucha contra la prostitución, pero también al mismo tiempo puede servir de vía para informar, ¿no?
Efectivamente, tiene esa doble vertiente. Ese es el arma de doble filo de las redes sociales, ¿no? Efectivamente, hemos detectado que puede servir, evidentemente, de ayuda, es una herramienta poderosísima. Yo siempre se lo digo a mis hijos, yo ojalá hubiera estudiado en la época que ellos están estudiando con esa enorme y potentísima herramienta llamada Internet, ¿no? Pero efectivamente hay mafias que se están introduciendo y anunciando, y hemos detectado cómo sirve también para captar, claro, futuras víctimas.
No hace falta poner carteles en la calle, como decía.
Correcto, correcto. Aparte de que es necesario, evidentemente, porque no se le da publicidad y está, como decía mi directora general, absolutamente determinantemente prohibido. Pero sí, y en este sentido elaboramos una campaña el año pasado, precisamente porque hemos detectado que a través de las redes sociales, las nuevas tecnologías que nos ayudan tantísimo, sirven
de herramienta
para esas mafias y la captación de personas. Y ahí yo creo que es fundamental explorar, seguir explorando y trabajar, porque evidentemente los jóvenes se mueven todos, la mayoría, con los smartphones, ya digo, con la información a su alcance, y hay que evitar, ¿no?, que caigan en esas mafias que están utilizando estas herramientas.
También ahí el ayuntamiento puede tener un papel fundamental, ¿no, Teresa?
Sí. Bueno, sí, es que los temas de Internet son a veces muy complicados,
sí, que
¿no?
Lo son.
Y tenemos tenemos mucha complicación a la hora de acceder, ¿no? Pero sobre todo nosotros intentamos también mediatizarlo haciendo uso de campañas, ¿no? Es decir, la última campaña que hicimos del 23 de septiembre fue muy dirigida a la población joven, ¿no? Porque en estos momentos no es razonable, ¿eh? Una sociedad no es sana cuando se queda tan tranquila pensando que niños de 7 y 8 años están haciendo uso de Internet para acceder a la pornografía, y esa es su primera visualización de cómo son unas relaciones. Entonces, claro, ya a partir de ahí, si tú ves pornografía, si haces uso de ese tipo de materia y así ves y determinas que son tus futuras relaciones sexuales,
tus
ya
esquemas,
ni te cuento, ¿no? Ya está, la agresión está servida, ¿no? Entonces, pretendemos, y ahí también yo quiero hacer un llamamiento, ¿no? No solamente las entidades sociales, que hacen una labor magnífica, ¿no? Muchas veces de manera voluntaria, ¿eh? Yo quiero romper una lanza, además me duele muchísimo, ¿no?, escuchar cuando se habla de chiringuitos, ¿no?, la de horas y horas que dedican las entidades sociales, que no están pagadas, ¿eh?, no están pagadas por la subvención del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía, no están pagadas, ¿no? Pero yo creo que aquí también la labor de las familias. Las familias no podemos ausentarnos de la educación de nuestros chicos, ¿eh?
Hombre, y además en este sentido,
sobre todo de nuestros chicos.
El papel de los padres es crucial.
Exacto. Ni que las niñas salgan con miedo a pasear o a disfrutar la noche, ni que los niños hagan uso de manera irrespetuosa, ¿no?, de esa noche, ¿no? Por tanto, yo creo que las familias también juegan un papel muy importante en esto.
Bueno, vamos a dar voz al resto de las invitadas. Vamos a hablar un poquito de cómo trabaja, cómo es, cómo funciona la mesa de coordinación. La situación de la prostitución en Sevilla y los cambios producidos en relación a la prostitución desde que se creó esta mesa, ¿cómo lo podrías describir, Rocío?
Bien, pues la realidad de la prostitución en la ciudad de Sevilla es igual que en todo el mundo. Es un fenómeno de cambio constante. Actualmente hemos observado, como estaba comentando la delegada, una ampliación de esas relacionado con las nuevas tecnologías. Y esto tiene adjunto varios problemas. Facilita el acceso a la prostitución de más prostituidores, incluso menores que acceden a la prostitución. Hay un problema bastante grave. En Sevilla, desde la aprobación de la ordenanza municipal, que han dicho las compañeras, en 2011... hizo que la prostitución se desplazara a pisos y clubes, porque por las multas que comentaba Teresa. Esto tiene bueno y tiene parte mala, lo que provocó que se invisibilizara la situación y circunstancias de las mujeres y dificulta el acceso de las entidades que ayudamos a estas mujeres a los nuevos espacios de prostitución, aumentando su situación de vulnerabilidad.
Nos cuesta cada vez más acceder, es muy dificultoso ponernos en contacto, tenemos que buscar herramientas para saber dónde se está ejerciendo la prostitución en pisos y clubes. Por eso también abocamos a la sociedad a que si conocen en algún momento...
Se impliquen más.
Claro. Creemos fundamental que toda la sociedad conozca, se sensibilice y se implique en ayudar a mujeres que tienen una situación de... Como decía Teresa y la delegada, muchas mujeres son víctimas de trata. Entonces creemos fundamental que la sociedad tiene que trabajar por ayudar a estas mujeres.
María, ¿qué dificultades se encuentran a la hora de abordar el trabajo con la prostitución?
Pues dificultades tenemos muchas y son muy variadas, pero por comentar algunas que hemos visto que podrían ser las más importantes o las que más nos estamos encontrando ahora mismo, la principal dificultad que tenemos es la falta de recursos en general, pero concretamente de recursos adaptados a la realidad de estas personas, porque, bueno, sí, como digo, a nivel general falta personal, falta medios, pero también es muy necesario, es primordial, que las medidas, los planes y proyectos que se planteen estén adaptados a estas mujeres, a su situación específica, a sus problemas, a sus demandas, y que tengan una financiación adecuada. Por ponerte un ejemplo, si yo planteo un programa de empleo y pongo que hay que acudir todos los días a las 8 de la mañana, una mujer que está en situación de prostitución no va a ir. Por ejemplo, un ejemplo nimio, ¿no? Pero que es muy evidente que muchas veces nos encontramos dificultades que podrían resolverse muy, muy fácilmente. En segundo lugar, necesitamos con este colectivo concreto que hayan canales más ágiles y efectivos de comunicación y canalización de casos específicos y de urgencia que se tienen que resolver inmediatamente, como el propio nombre indica, dentro de la administración pública, más allá de los recursos generalistas que es cierto que ya existe, ¿no? Pero estamos hablando de una problemática muy particular que tiene que ser abordada desde recursos especializados. Y también, bueno, señalar el poco reconocimiento que tiene el trabajo, aunque Teresa afortunadamente aquí lo ha reconocido, pero bueno, a nivel general, el poco reconocimiento que tiene el trabajo del personal técnico de las entidades que nos dedicamos a esto. Es algo que siempre sale en las conversaciones que tenemos y nuestros encuentros. Y esto repercute en la intervención.
Claro.
Los profesionales que nos dedicamos a esto necesitamos que nuestra labor sea puesta en valor, porque hacemos un trabajo muy minucioso, muy cuidadoso, una intervención absolutamente personalizada, que te pide empatía, te pide cercanía, te pide escucha activa, mucha confianza también entre la persona y tú.
Claro, primero vencer el rechazo, me imagino, ¿no?
Y ganarte la confianza de esa persona, eso puede tardar años, sí. Por ejemplo.
Y eso desgasta mucho.
Y desgasta, y ahí iba yo, efectivamente, como dice Rocío, si esto no se gestiona bien, después pues viene el burnout, ¿no? Sí. Lo sufrimos mucho, claro. En lo social, nos quemamos mucho. Entonces, bueno, esto es muy importante. Y ya por último, algo que se ha dicho, pero lo tengo que reiterar otra vez, la dificultad que encontramos, como habéis apuntado, a la hora de acceder a ciertos contextos de prostitución, pisos y club fundamentalmente. Y el tema de la prostitución online, por supuesto. ¿Cómo accedes a esa mujer que sabes que está siendo explotada en algún sitio a través de una pantalla? ¿La estás viendo y cómo llegas tú a ella? Es muy complicado.
Vamos a conocer también cuáles son las verdaderas fortalezas de la mesa. Le pregunto a la otra, Rocío Maqueda.
Bueno, la fortaleza es realmente son las entidades en sí, ¿no? Como, claro, bueno, se ha puesto en valor y es el trabajo que hacemos.
¿Cuántas son en total?
Son 23. Tengo aquí el listado, si me permites lo voy a decir, porque sí, me sabe mal estar aquí hablando. Venga, y adelante, no contarlas.
Sobre,
o sea,
todo lleva cerca de 20 años.
Que empezaron, claro,
que no es fácil.
No, no.
Una mesa estable me consta. Cada dos meses, religiosamente, cada dos meses se reúnen durante 20 años.
Y nos sabe poco y muchas veces pedimos, claro, pedimos reuniones extras.
Nos sirve un poco de catarsis, ¿no? También para, de alguna forma, bueno, pues sacar, ¿no?, todas aquellas frustraciones, todas aquellas cosas que nos van pasando y nos sostenemos las unas a las otras. Y eso es muy importante, ¿no? Pero también es verdad que es un momento, es un espacio donde sacamos todas aquellas situaciones que viven las mujeres, ¿no? Trasladamos las situaciones, las problemáticas, y entre todas las entidades, que somos muchas, que las voy a nombrar ahora, pues vamos buscando alternativas reales y la diversidad, que es lo bonito también, que nos podemos tipificar así, ¿no? La diversidad que existe nos da opciones a tener alternativas pues muy creativas, ¿no? Y al final, bueno, pues le intentamos dar una respuesta real y bueno, para la situación de la mujer en concreto, ¿no? Voy a nombrar a las entidades, espero que no se me pase ninguna, pero bueno, quien forma la mesa son Antari, Oblatas, Villa Teresita, Adoratrices, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, MZC, AMUBI, Amigas por los Derechos de las Mujeres, Médicos del Mundo, Cruz Roja, Nuevo Hogar Betania, AFABI, Proyecto Tamar, Inserta Andalucía, Amar Dragoste, Fundación Atenea y, bueno, pues el Servicio del Ayuntamiento de la Mujer y de la Delegación de Bienestar está el ECOIS y UMIES, que es la Unidad de Emergencias Sociales, ¿no?
¿Y trabajáis todos juntos todo el tiempo? ¿Trabajáis en red?
Trabajamos en red. O sea, el trabajo en red es lo que realmente nos da esa riqueza, ¿no? Y nos da esa pluralidad de poder dar intervención y dar respuestas reales a las mujeres.
Y permite un contacto continuo, ¿no?
Constante. La mesa nos ayuda a ponernos cara, a estar juntos, a materializarnos, ¿no? Como yo digo, en la problemática, ponerlo sobre la mesa, ¿eh? Nunca, claro, mejor dicho. Pero luego también, a lo largo del día, a lo largo de... Nos vamos hablando mucho, coordinando, claro, nos vamos, pues apoyando las unas a las otras, nos complementamos. No una entidad sola, ¿no? Que es lo que decía antes Teresa, nadie puede ni tiene el poder de poder dar respuesta a las situaciones que son tan complejas. Entonces es verdad que hay un trabajo en red muy bonito, hay un hermanamiento entre todas que nos complementamos para, pues eso, dar una atención integral y real a la mujer, ¿no? Cuando lo necesita.
Efectivamente, el trabajar en conjunto, siempre hay alguien que pueda aportar una solución, una idea, una novedad, ¿no? ¿Ibas a intervenir? Bueno, pues vamos a seguir hablando con más invitadas. Quería preguntarle a Remedios Rodríguez, ¿cuáles son los programas y los proyectos que desarrolla?
Bueno, pues la mayoría de las entidades que pertenecemos a la mesa poseemos centros de día para que acudan las mujeres, donde se aborda esta realidad de manera integral, según sus necesidades personales. Se ofrece atención psicológica, social, jurídica, laboral, formativa, como decía Teresa antes, siendo ella la principal responsable de su proceso de cambio. Muchas de las entidades que pertenecemos a la mesa hacemos una intervención directa en diferentes contextos, como decía antes las compañeras, a través de equipos que se acercan a los diferentes espacios, polígonos, club, casa de cita, pisos. Es un pilar fundamental la sensibilización que hacen las entidades. Antes el ayuntamiento decía que hacía campaña las propias entidades en colegios, en centros, en universidades, en colegios profesionales. Se realizan campañas de sensibilización y también para la sociedad en general. Esto, la concienciación y sensibilización social es fundamental. Hay una compañera que dice mucho, una frase que a nosotros nos gusta mucho es: si la realidad no se conoce, no conmueve y no se empatiza. O sea, creemos que es fundamental que la sociedad conozca esta realidad tan tan dura. Y los recursos residenciales y pisos semitutelados ofrecen una alternativa para salir de esta realidad. Tienen dónde acudir y desde la mesa pues nos coordinamos mucho si hay un caso específico y facilita el acceso de las mujeres a estos recursos. La orientación laboral es fundamental, como decía también la delegada y Teresa, y los cursos formativos para potenciar las salidas profesionales, una alternativa real. de la mujer.
También hace falta todavía bastantes cosas, entre ellas, por ejemplo, más pisos, ¿no? Más,
más recursos,
soluciones habitacionales, digamos, sí, que es como se le llama ahora.
Sí. Incluso específico solo para mujeres. Muchas mujeres cuando acuden a los centros piden un recurso residencial de emergencia solo para mujeres. Y que esté cerca de los contextos donde ejercen. Claro. Si hay, pues en, la mujer está en situación o en, ejerciendo en calle, necesita a las 3 o las 4 de la mañana tener un sitio donde acudir, que esté cerca de esos contextos. Y eso es fundamental, porque ahora mismo están muy centralizados en una zona de Sevilla. Entonces, creemos importante descentralizar esos recursos habitacionales y que puedan acercarse a donde la mujer está ejerciendo.
Sobre todo de la realidad que hay hoy en día, ¿no? Es verdad que la prostitución, como decía, es un fenómeno bastante, pues, cambiante, ¿no? Si antes la prostitución, hace unos años, era muy callejera, ¿no? Había muchas mujeres de incluso pues de África, muchas mujeres de otros países que estaban en la calle, se ha ido desplazando, ¿no? Como bien han dicho las compañeras. Y es verdad que ahora mismo la prostitución que existe en Sevilla, o la mayoritaria, son mujeres, bueno, con problemas de adicciones, y en algunos casos detectamos, ¿no?, que puede haber también influir algún problema de salud mental. Entonces, bueno, pues son mujeres que están en una situación realmente de una vulnerabilidad extrema, donde hay ocasiones que, por las circunstancias que sean, pues necesitan una acogida inmediata, ¿no? Una acogida para poder estar, bueno, pues en un lugar que sea seguro, ¿no? Entonces, es verdad que esa alternativa no existe. Hay servicios de emergencias sociales, que además desde aquí también le doy las gracias porque nos dan muchas respuestas. Pero hay perfiles concretos, qué situaciones concretas que se necesitaría de un recurso de acogida, de emergencia para este tipo de colectivos, ¿no? Luego es verdad que la prostitución que está en piso son prostitución pues mucho más invisibilizada, ¿no? Que es lo que decía, es más complicado entrar y es más difícil poder trabajar con ella. Para las entidades es importante y es fundamental la información que pueda tener la mujer. Nosotros no vamos, no hacemos una intervención invasiva, sino que les vamos dando información poco a poco. La información es poder. Cuanta más información tenga, más capacidad va a poder tener ella de poder tomar conciencia de su situación, porque es verdad que muchas veces no son conscientes de la realidad en la que viven, ¿no? Entonces, cuando ellas toman conciencia, van tomando conocimiento, van a poder tirar y van a ir pudiendo van caminando, ¿no?, hacia bueno, una situación, salir de la situación de prostitución, de explotación en la que se encuentran, ¿no?
Basta quizá con que en principio sepan que se puede salir, ¿no? Y la forma en que se puede hacer y el sitio donde acudir, ¿no?
Total, por eso la mesa, lo que decía de la fortaleza, es el conocimiento, ¿no? Las entidades, pues, como decía bien Reme, tiene muchos proyectos, tiene muchos servicios. Desde casas de acogida se hace esa labor, ¿no?, de acercamiento a los contextos de prostitución. Fíjate que es complicado, porque incluso, bueno, pues hay una situación real de peligro que las entidades tienen a la hora de acceder a las zonas de prostitución, ¿no? Pero entendemos y comprendemos que las mujeres no tienen la libertad de movimiento que pudieran tener. No es cualquier persona que pueda ir a un centro de salud, que pueda ir. Claro, claro. Entonces, ese acercamiento que se hacen desde las entidades con los proyectos en los contextos de prostitución, en los pisos, en la calle, les facilita muchísimo el tener a alguien de referencia, que es fundamental, y luego a partir de ahí se empieza a trabajar con ella. Oye, ¿tienes tarjeta sanitaria? No, eso que... Entonces, esas pequeñas cositas, ¿no?, esas pequeñas intervenciones, microintervenciones, como queramos llamarlas, nos va ayudando a sacar a esta señora, a esta mujer, de esa situación. Nos va a ayudar a sacarla del contexto donde está cada día, que no tiene nada que... o el proxeneta, o la madame, o la persona que controla el piso. Entonces, esas pequeñas salidas, esas pequeñas intervenciones, nos va ayudando a tener un contacto más cercano, a que vaya cogiendo esa confianza, que es fundamental. Sin esa confianza, sin ese vínculo, no podemos trabajar.
Claro, claro. Delegada, todo esto forma parte de un plan estratégico, ¿no? Hay uno elaborado que va desde este año hasta el 2027, ¿no?
26, efectivamente. Y además me gusta que hagas mención a él, Manuel, porque además fue recientemente aprobado en el último pleno, además del mes de abril, ese plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la ciudad de Sevilla. Efectivamente, aborda como uno de los ejes incluidos dentro del plan, ¿no?, el atajar de alguna forma la prostitución. Yo voy a aprovechar, porque además de felicitar, evidentemente me sumo a las felicitaciones a todas las entidades, que son fundamentales, son primordiales el trabajo que realizáis, también apelo en este sentido, porque es necesaria la colaboración ciudadana. Cuando hablamos de pisos, ahí evidentemente cuesta muchísimo más trabajo la intervención en los pisos. Por eso, que la ciudadanía no tenga miedo a denunciar cualquier tipo de indicio que vea en su domicilio. Que entendamos que esto puede pasar al lado de tu casa.
¿Y a quién se dirige?
¿A quién se dirige? Pues las entidades están aquí, pero siempre también yo atiendo por eso. Gracias por darnos la oportunidad de hablar de los centros de información y atención a las mujeres de la ciudad de Sevilla. Los CIAM, efectivamente, que además son un referente en España. Son centros, además, con personal 100% municipal. Son totalmente, como digo, municipales, y hay 8 distribuidos por todas las ciudades de Sevilla en los distintos distritos de la ciudad. Bien, que sepa la ciudadanía que cuenta con los CIAM a la hora de cualquier tipo de indicio, ya digo, por muy mínimo que sea. En este caso, la colaboración ciudadana es fundamental, y de hecho yo, aparte, soy delegada del distrito Macarena, y en alguna que otra ocasión los vecinos y las vecinas han venido a decirme con sospechas. Pues claro, sospecho. ¿Por qué? Porque se ven que entran, que salen. Es decir, no lo ven claro, ¿no? Inmediatamente tú activas, evidentemente, el protocolo, ¿no? Y siempre, como digo, de la mano de las entidades, de la mano de nuestro centro de información y atención a las mujeres, que lo sepan la ciudad de Sevilla que existen, y que la mínima duda, eso es como la violencia machista, la mínima denuncia para evitar, evidentemente, un mal mayor en el caso de un asesinato a una mujer, y en este caso para terminar poco a poco tajando este vulneración de los derechos fundamentales, como es la prostitución, ¿no? Y la vulneración, en este caso, es la violencia que se ejerce hacia la mujer con la prostitución.
También aprovecho simplemente para informar, ¿no? Por terminar, que es verdad que la ciudadanía es fundamental, y bueno, decir que a nivel policial hay un grupo especializado en esta materia, ¿no? En materia de trata, de Policía Nacional, que son personas formadas, sensibilizadas.
Iba a preguntar precisamente de eso ahora.
Me he adelantado. Bueno, porque el trabajo, vamos.
Porque claro, la ayuda de la policía
es fundamental. Nosotros, de hecho, tenemos reuniones.
La nacional y la local.
La local sí, también tiene
sí,
su.
Pero es verdad que la UCRIF es el grupo especializado, ¿no? Bueno, con quien se trabaja, quien al final es quien hace las investigaciones, las intervenciones, y también tenemos un contacto directo con ellos y casi a diario, ¿no? Tenemos mesas de trabajo también con ellos, tenemos un interlocutor social aquí en Sevilla, que es la persona, pues, un poco mediadora, ¿no?, entre las entidades y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. También tenemos una mesa de trata en Fiscalía, donde están las administraciones públicas, está la Fiscalía de Extranjería especializada en trata y en explotación sexual, donde estamos las entidades, está también el Ayuntamiento. Es decir, en realidad en Sevilla hay movimiento asociativo desde la Administración Pública, el tercer sector, con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, la Fiscalía, también el Colegio de Abogados. Hay un turno especializado en materia de trata.
Cierto, sí.
Que también fue pionero en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que todas esas cosas la gente, pues, bueno, que lo sepa, que sepa que hay, bueno, pues, muchos sitios donde poder acudir, y bueno, pues, sobre todo eso, ¿no? La denuncia es fundamental para poder iniciar cualquier tipo de investigación, y que hay un grupo aquí especializado, que es la UCRIF, que además están especializados por temas de explotación sexual y laboral, porque, bueno.
También os quería preguntar, en términos generales a todas, cuando llegáis a informar de estas cosas a algunas de estas mujeres, no en todas las ocasiones son receptivas, me imagino. Habréis encontrado muchas ocasiones en las que hay rechazo por múltiples motivos. Supongo que la mayor parte de las ocasiones por miedo. ¿Cómo se trabaja en esos casos?
Pues complicado. Nos acercamos a los espacios donde están estas señoras y nos acercamos de la mejor manera posible, intentando hablar con ellas de cualquier otra cosa que no sea de lo que están haciendo allí. De primeras, ver si quieren hablar contigo, si no quieren hablar contigo, o si están siendo vigiladas, porque te señalan que no te pares porque allí pasa algo. Yeah. Entonces, a través de darle una bebida caliente en invierno, una bebida fresca en verano, y cualquier material preventivo que tenemos, que solicitamos
a las administraciones públicas,
que pueden dárnosla, pues se la hacemos llegar a ella. Y vamos acercándonos y nos van conociendo. Y funciona mucho el boca a boca, nos conocen, somos referentes, nos llaman por nuestro nombre, por nuestra manera de vestir, nuestro apodo, preguntan unas por las otras, y ya van, a través de eso hacemos cadenas con ellas. Yeah. Intentamos traerlas a nuestras entidades para que trabajar con ella de una manera más integral.
Que no basta con una sola conversación, una sola visita.
No, por Dios. Años.
Un trabajo.
Y cuando ya empiezan, conseguimos que van a las entidades, a la asociación, a cualquier cosa, como decía, a por la tarjeta médica, a ayudarle o acompañarla, que tienen un juicio, cualquier cosa, vamos intentando hablar con ellas para darle respuesta a todo lo que necesita, que muchas veces no saben. Quieren una ayuda concreta. Nosotros estamos viendo que necesitan muchas más. Intentamos ofrecérsela, si quieren la coge, ellas siempre serán las protagonistas de sus soluciones, pero nosotros le ofrecemos todo lo que podemos. Si no tenemos nuestra entidad, pues llamamos rápidamente, como bien están diciendo las compañeras, trabajamos en red diariamente. Tengo este caso, ¿cómo me podéis ayudar? Y empiezan a surgir.
Las propias mujeres son nuestra carta de presentación. Entre ellas, como decía la compañera,
se hablan, ¿no?
Y son las que nos abren las puertas. O sea, son ellas mismas las que nos abren las puertas para la intervención con otras mujeres, en la mayoría de los casos. El día a día, el boca a boca, facilita el trabajo.
Lo que intentamos siempre, nosotros no somos diosas, no hacemos milagros. Intentamos con las herramientas poquitas que tenemos ofrecérselas, porque a veces pues demandan cosas que no podemos, pero que sepan que estamos ahí.
También es verdad que se respeta mucho pues eso, sus tiempos, ¿no? No todas las mujeres están en un mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces es verdad que en general somos muy respetuosas, por eso te decía antes, no hay una intervención invasiva, sino estamos aquí, esto es lo que hay, y tú cuando tú estés preparada, estés en tu momento, te vamos a ir acompañando. Incluso hay casos pues complicados, ¿no? En los que, bueno, pues a veces le ofrecen mucho, no está en su momento, ella demanda ayuda, la ayuda que se le ofrece o que se le facilita o que tenemos, pues no es a lo mejor donde ella puede estar o quiere estar o no es su momento. Y ahí estamos, ¿no? Además, algo que nos decimos, ¿no? Esto es como, quiéreme cuando menos los merezcas, pero es cuando más lo necesito, ¿no? Entonces, pues con las mujeres pasa algunas veces esto, ¿no? Cuando tú ves que están peor, que rechazan todos, cuando hay que seguir estando ahí.
Sí.
Es un trabajo...
Disculpe un momento. Esto pasa igual que en la violencia de género. ¿Por qué es violencia de género? Ella encontrará su momento. Nosotros tenemos que hacerle ver que estamos ahí. Cuando tú nos necesites, vamos a seguir estando. Unas veces podemos más, otras podemos menos, pero que estamos ahí. Y la persona víctima de violencia de género, de explotación sexual, de trata, no nos pedirá lo que necesite. Por ejemplo, te diré, una señora tardó 3 años trabajando con ella. Claro, si está en un proceso judicial, que tenemos problemas de este tipo, nos pide la policía, los juzgados, rapidez, claro. Y no podemos. Nosotros no podemos darle rapidez ni acelerar el proceso de esta señora. Nos encantaría, pero no podemos.
Supongo que los casos de éxito, que deben ser muchos, son una gran satisfacción, ¿no?
Sí, eso es una maravilla. Cuando pasa, es una maravilla.
Sí, además lo celebramos. Bueno, sí. En la mesa cuando se expone algún caso complicado y que al final, pues, mira, pues esta chica al final ha salido, está tal, pues bueno, la verdad es que hacemos, bueno, como una fiesta allí. Pues sí, nos felicitamos porque al final
mucho trabajo.
Es un trabajo de mucho tiempo, un trabajo donde hay más voluntad, ¿no? También, y porque, como decía Teresa, no está pagado, un trabajo que no...
Como decía María, no está valorado.
No está valorado, no está pagado. Sí. Y son muchas horas, nosotros estamos casi 24 horas conectadas, sí. Tenemos grupos donde estamos todas las entidades y es verdad que tú terminas tu jornada laboral, pero si hay una problemática, una situación que es por una compañera, ahí estamos todas nos volcamos, todas levantamos los teléfonos, todas llamamos a los contactos que tenemos para ver qué respuesta le podemos dar cuando hay una emergencia. Entonces,
porque es importante visibilizar esto, la prostitución, porque los que no conocen esta temática no las quieren ver, la esconden. Nos han, en alguna jornada de trabajo, de información, de sensibilización, no se creen el número, el porcentaje de mujeres que están en situación de prostitución y preguntan cómo son personas normales, son maravillas, son, claro. Con muchos problemas. Y esto es que hay que hacerlo llegar a la población, hay que ayudarlas porque son personas y lo necesitan.
Sin duda. Lo que necesita también todo esto es presupuesto, ¿no? Delegada.
Efectivamente. Por eso comentaba antes que evidentemente los recursos son necesarios. Y precisamente los ayuntamientos son los que siempre, ¿no? Digamos, tenemos menos dotación presupuestaria, de ahí que requiera, como digo, el compromiso y el esfuerzo de todas las administraciones, ¿no? Que sí que es cierto que cuentan pues con una mayor dotación presupuestaria. Pero ahí estamos nosotros, ¿eh? En los presupuestos siempre le ponemos a las políticas de igualdad una dotación acorde al trabajo después que queremos desarrollar, ¿no? Y como digo, los presupuestos pues siempre intentamos dentro de los márgenes normativos también, son cuestiones también que dependen de la propia normativa, pues ir rascando de otras partidas presupuestarias para siempre incluirlas en igualdad. Sigue siendo escaso y evidentemente tenemos que continuar, yo creo que en la misma o en la línea, ¿no?, de trabajo que llevamos desarrollando durante todos estos años, y aumentar, seguir poniendo el énfasis en estas políticas de igualdad y hacia las mujeres, ¿no? Yo creo que son fundamentales y evidentemente se ha puesto sobre la mesa que resultan más que necesarias.
Teresa, se reparte, sí, a todos, se ayuda a todas las asociaciones que...
Sí, bueno, hay además una línea específica. Dentro de las líneas de subvenciones de la delegación hay una línea específica, una modalidad específica para programas de prostitución, que luchan contra la prostitución. Seguramente que insuficiente, ¿eh? Yo en este tipo de cosas siempre digo, es poco, ¿no? Claro. Insuficiente. Siempre. En esta última convocatoria seguramente que habrán entidades que se habrán quedado fuera, porque son convocatorias de concurrencia competitiva con las entidades. O sea, no se le da una... Pues, a mí Rocío me cae bien, pues se lo voy a dar a ella, no. O sea, Rocío tendrá que presentar un programa acorde con la normativa, lo mismo que Amubi, lo mismo que todas las asociaciones. Pero sí que es verdad que aquí hay un tejido asociativo con mucha experiencia y muy potente. Y un tejido asociativo que yo creo que hay que cuidar y que hay que mimar, que esta ciudad, para esta ciudad, es un lujo, ¿no? Y luego también, efectivamente, las entidades trabajan con las mujeres, como han explicado todas, es un trabajo de años. Y hay veces que también al ayuntamiento le corresponde, por ejemplo, trabajar en la otra parte, menos visible, pero quizás también más dura, no más dura para el ayuntamiento, sino más dura de mensaje, ¿no? Es decir, nosotros nuestras campañas del 23 de septiembre llevamos varios años dirigiéndolas a los hombres, porque son ellos los consumidores de prostitución. De manera mayoritaria, sí, mayoritaria, claro. Mayoritaria. Entonces, muchas veces también este debate lo tenemos con el tema de la violencia, ¿no? Bueno, y hacer programas que vayan hacia los hombres para evitar la violencia de género. Pues siempre tenemos esa pelea, ¿no? No, todo el dinero para las mujeres. Pero es que si no atajamos el que los hombres consuman prostitución, no evitar, pues siempre habrá... Sí, tenemos que evitar el consumo de prostitución, y sobre todo
como
tenemos...
en todo, si hay demanda.
Claro, pero en este caso no puede, una persona no puede decir y quedarse tan tranquilo como hemos escuchado, ¿no? Gente además con un cierto nivel, oye, que se da y que además lo dicen con un micro, ¿no? Posiblemente, ¿no? No, pues nosotros celebramos la final de la Copa en un club de lucecitas. Eso no se, eso ¿cómo es? Se queda tan tranquilo. Eso no se puede permitir. Es como, últimamente hay una moda, ¿no?, de los chiquillos, parece ser, de celebrar los cumpleaños, el final de los cumpleaños, en un bar de alterne. Eso ¿cómo puede ser?
Y solteros,
yo padre o yo madre lo sé y no cojo al niño. Ven aquí, vamos a hablar un ratito. O sea, eso no puede ser. Entonces, yo creo que también socialmente y familiarmente nosotros tenemos mucho que decir para erradicar esto, ¿no? Y una cosa que no se me puede olvidar al hilo de lo que decía de la prostitución en las casas y de lo que ocurrió. Muchas veces no se trata, fíjate, la casuística de una situación de un distrito que, vino el presidente de la comunidad a la delegación de igualdad a decirnos que él presentía que en uno de sus pisos, de su bloque, allí entraban muchos hombres salían, mucho, que eso no era normal. Entonces, claro, habla con la que es dueña, porque era un piso de alquiler, llama a la dueña y le dice, mire usted, que en su piso entran muchos, no, es que las chicas tienen muchos amigos.
Ya. Yeah.
Pero mire usted, ¿cómo va a tener muchos amigos? Pues la labor sencilla que hizo ese presidente de comunidad, viniendo a la delegación, cogiendo carteles de la delegación y forrando toda la comunidad de esos carteles, hizo que a los 6 meses viniera otra vez ese hombre y dijo que no, que ya han dejado el piso, se habrán ido a otro sitio, posiblemente. Sí, pero allí ya no estuvieron. Así que hay veces que también ese tipo de gestos de las comunidades, pues no necesitan haber puesto denuncia en la policía, no necesitan, sino que una presión, es decir, mira, aquí no, esto no es posible.
O sea que claro, se constata que la información y la divulgación y la sensibilización...
Exacto, funcionan.
Funcionan.
Funciona. Y son vitales.
Perdona, con respecto a lo que está diciendo Teresa, queríamos comentar que hay que tener en cuenta que España era un país de tránsito para la prostitución. Ahora es de destino, la prostitución. Los últimos datos, es el primer país de Europa en consumo de prostitución, el tercero del mundo. La última estadística de Naciones Unidas, el 39%, más de un tercio de la población masculina consume prostitución. Y eso, ¿cómo puede pasar cuando hay un ayuntamiento como este que ha contagiado a otros ayuntamientos con una sensibilidad abolicionista? A lo mejor no consigue poner en práctica toda la ordenanza como quisiera, pero sí con la sensibilidad, y cada vez se contagian más ayuntamientos, más municipios, pero en cambio sigue creciendo la prostitución.
Ya. Delegado, una legislación general a nivel nacional sería deseable, ¿no?
Hombre, evidentemente, estamos hablando de una problemática y aquí se ha puesto de manifiesto, ¿no? Sobre todo, pues, evitar la trata de las mujeres, de las niñas, no nos olvidemos también de las niñas, ¿no? Pues, evidentemente, en algún momento yo creo que se debería de...
Claro, que nuestro código penal fuera también abolicionista, ¿no?
Evidente. Sabes que estos temas siempre son complejos, peliagudos, los cambios en las normativas, sobre todo cuando tocas el código penal,
claro.
Y demás, pero es evidente. Resulta necesario una regulación
sí.
Es necesaria. Y más después de todos los testimonios, ¿no?
Creo que va algo incluido en la ley de trata, pero esta se va a quedar de momento, me parece a mí.
De momento creo que...
Sin llegar al Congreso en esta legislatura,
que se
¿no?
queda, sí. De momento yo creo, pero sí, es evidente que resulta necesaria una regulación al respecto.
Ya. Teresa, Sevilla decíamos que era pionera en estas cuestiones. ¿Hemos cundido el ejemplo?
Bueno, conocemos de muchos ayuntamientos de España que han copiado la normativa, que han copiado, en función de la sensibilidad, ¿no? Antes lo decía la delegada. Mirad, en España han gobernado muchos partidos, ¿no? E incluso en momentos muy determinados con mayorías absolutas, ¿no? No se ha abordado el tema de la prostitución. No es un tema menor, sino es un tema muy complejo que hay que abordarlo alguna vez. Y alguien lo tendrá que abordar y tendrá que poner negro sobre blanco lo que quiere. O sea, ¿usted quiere un país, que regularice la prostitución, sabiendo ya las experiencias que han habido en Europa? Porque, bueno, ya han habido muchas experiencias fallidas. Por lo tanto, yo creo que necesitamos tomar conciencia. Y este es uno de los, como aunque sea redundante decirlo, ¿no? Como la violencia de género, ¿no? Este es una cuestión de Estado. O sea, esto hay que ponerse de acuerdo. Nosotros no necesitamos un país, como se suele decir, de puteros. No es posible. O sea, una sociedad democrática no es sana teniendo un 39%. O sea, Rocío antes lo decía, ¿no? España ya no es un país de tránsito para las prostitutas que venían, vamos, o mujeres que venían para Europa, sino que... que doy golpes, disculpad los oyentes y las oyentes. Pero que tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de que hay que ponerle pie en pared a la prostitución.
Incluso sería deseable una legislación a nivel comunitario, porque en Europa los países cada uno lo enfoca de una manera
corrijo,
diferente.
Corrijo, hoy el Parlamento Europeo ha ratificado el Convenio de Estambul, importantísimo.
Bueno, pues mira, avanzamos.
Importantísimo, porque en el Convenio de Estambul hay un elemento de eliminar y de erradicar la prostitución. Pues ahora esa asunción que ha hecho el Parlamento Europeo hay que transponerlo en normativa comunitaria, efectivamente, normativa, y hay que hacerlo más pronto que tarde.
De cada uno de los países, evidentemente.
Delegada, estamos ya en tiempo de descuento casi. ¿Un último mensaje para cerrar el programa?
Pues un último mensaje. Yo creo que apelar a la ciudadanía, ¿no? Es necesaria la colaboración ciudadana, sin miedo, a cualquier tipo. El mínimo indicio, ya lo decía antes, el mínimo interés ha puesto un ejemplo de un vecino. Yo tengo ejemplos también de otros vecinos que se han puesto en contacto conmigo para eso, para comunicarme, ¿no? Que en su casa al lado veía o sospechaba, ¿no?, que se pudiera ejercer la prostitución. La colaboración ciudadana, como todo, es necesaria. Saber que tenemos herramientas, saber que Sevilla, sobre todo ese mensaje, está preparada para abordar y para poder atajar la prostitución. Yo creo que ese es el mensaje también que quiero trasladar a la ciudadanía.
Pues con este mensaje nos vamos a quedar por hoy. Tenemos ya que despedir este programa. Agradezco muchísimo la presencia de todas vosotras para ayudarnos a transmitir este mensaje a los sevillanos que nos escuchan. Y sobre todo, y por encima de todo, agradezco en nombre de los sevillanos el trabajo que hacéis todas vosotras. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Hay un tipo que me ha dicho que sabe de alguien que ha visto en la parte baja de la gran ciudad algo más que parecido a un corazón malherido, intentando averiguar dónde estarás. Y he buscado por las calles donde fuimos más que nadie, con temor a comprobar mi soledad. Otra historia como tú.